es un excelente espacio para que el ciudadano pase de la mera reflexión y de la queja a la acción.
De crítica, un espacio que consideramos plural, importante, que debe conservarse para la libertad de expresión.
De propuesta. Y es importante destacar que esta iniciativa pública es algo que no solamente tenemos que elogiar, sino buscar que se haga más amplio.
Con sentido social. Espacio abierto.
Temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la REMALC. Espacio Abierto es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión se abordará el tema visión del pequeño empresario frente al grupo de los 20. Ustedes pueden contactar a la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio en los números telefónicos 5356-4724 y 5356-0599. Por correo electrónico, rremal@remal.org.mx o consultar la página electrónica es www.remal.org.mx. Bien, de esto estaremos hablando el día de hoy con Adán Rivera García, fundador de la Asociación Latinoamericana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Dejamos los micrófonos en la voz de Sergio Ramírez Zúñiga, encargado de prensa de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio. Buenos días, bienvenidos. Gracias, Adán. Sergio, adelante.
Buenos días, gracias, Víctor. Adán, buenos días. Buenos días al auditorio de Radio Ciudadana de las 6:60. La visión del pequeño empresario frente al grupo del llamado 20, de los 20. Adán, pero antes de entrar en esta temática particular, sobre todo, además considerando que el asunto de las pymes, el tema de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, figura en la agenda del G20 que se reunirá en Los Cabos, Baja California, el mes próximo de junio, y de este tema el del gobierno no ha dicho nada. Pero antes de entrar en materia, repito, platica al auditorio de la ciudadana, ¿cómo se encuentra la situación de la planta productiva, la situación de la micro y pequeña empresa? ¿Ya se restablecieron las cadenas productivas? ¿Hay crisis? ¿Cómo la ves, Adán?
Gracias, adelante. Don Sergio. Víctor, es bueno volver a estar en Radio Ciudadana. Nuestra organización, la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, tiene la LAMPYME, la ANIP, esas organizaciones de pequeños empresarios. Y el acontecimiento de la reunión del G20 y de su anexo Business 20, que también se va a desarrollar, seguramente seguirá el mismo contexto que es universal. De las pymes, de las micros, pequeñas y medianas empresas, se habla mucho, pero no se hace nada. Cada vez estamos peor. La crisis constante es la erosión a las economías de los ciudadanos, a las economías de la sociedad. Y esto repercute porque este es el caldo de cultivo para que se nutran los micro, pequeños y medianos empresarios. Es así que cada vez somos más pobres. Como dijo el Ceneval, ha aumentado la pobreza. Ha aumentado en proporciones que no es posible cuantificar. No es posible cuantificar tampoco cuántas empresas se cierran día con día ante los embates de los grandes empresarios que van acumulando o tratan de acumular todo. Por ejemplo, en este G20, el coordinador empresarial que ha nombrado el gobierno es el director de Cinépolis, el monopolio de los cines. Y si empezamos desde ese punto de vista, tendremos que ver que será la misma lucha de siempre de los micros, pequeños y medianos empresarios en contra de sus gigantes opositores, donde nosotros carecemos de representación. representatividad. Esta representatividad que tanto hemos peleado en una modificación a esta ley de cámaras que otorga la formal representatividad a solamente cámaras y confederaciones, que ahora la afiliación es voluntaria y lo hemos platicado aquí varias veces. Este es producto de cuando en 1986, hace 25 años, iniciamos la cruzada en contra de ese corporativismo empresarial emanado de la ley de cámaras. Esta representatividad es la que el gobierno está otorgando nada más a este señor de Cinépolis, al COMCE, que también es un organismo que hizo el gobierno para tener cierta legitimidad en los tratados de libre comercio, y Coparmex, que es un sindicato patronal de libre afiliación también. Pero unos cuantos empresarios son los que van a decidir por aquellos que decidimos trabajar por nuestra propia cuenta.
Adán, pero con un panorama de desastre así como lo planteas, y también considerando la situación en el campo, y no estoy hablando de la coyuntura que ahora se está presentando con motivo de la hambruna o el hambre que afecta a Chihuahua y entre otros estados, porque dirían que soy oportunista o que somos oportunistas al aprovechar este tema, pero el desastre del campo, repito, ya se da desde hace 18 años como reflejo directo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y las políticas que han instrumentado el gobierno mexicano por disposición de este grupo de los 20, sobre todo Estados Unidos, que es el que liderea este grupo de los 20. Adán, ¿qué perspectivas ves en este sentido? Tenemos 2 minutos antes de ir al corte.
¿Verdad? Antes de ir al corte. El sector agropecuario, como todos los sectores, estamos fritos. ¿Desde cuándo decimos que no tenemos semilla para sembrar? Que la mano de obra marcha a los Estados Unidos a servir a los intereses estadounidenses. Que solamente los grandes agricultores del norte son los que tienen forma de tener agricultura mecanizada y de exportar. Pero ahora también a través del G20 se están implementando una serie de medidas rigoristas para esa exportación a los Estados Unidos. ¿Y cuántos pequeños agricultores tienen que morir avasallados por los grandes intereses de estos grandes agricultores?
Es esto. ¿Vamos al corte, Víctor?
Tiempo de hacer una pausa, 10 de la mañana con 14 minutos, aquí en la Ciudadana, no se despeguen del estado.
Abierto.
Hola, Rocío, soy Rubén. Te hablo porque tiene 10 años que no sé nada de ti y no has contestado mis mensajes, mis llamadas. Solo quería saber si es que aún somos novios.
Termina lo que empezaste. Si tramitaste o actualizaste tu credencial, ve a recogerla en el módulo del IPE donde la solicitaste antes del 31 de marzo para que puedas participar en las próximas elecciones. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IPE.
La estrategia de seguridad del gobierno del presidente de la República, además de combatir el crimen, recupera y fortalece tu comunidad.
Aquí, en el espacio público de nuestra colonia, Francisco Madero, ya tenemos donde jugar básquet. Antes, ¿dónde?
Gracias a que en la colonia Francisco Madero se está mejorando el entorno y se están recuperando parques, canchas y se han construido centros Nueva Vida, la violencia ha disminuido. Como este, el gobierno federal está rescatando espacios en todo el país.
Pues yo estoy muy contenta porque mis hijos están aprendiendo mucho de computación. Aquí en el espacio público les ponen computadoras y les dan clases.
Aquí con mis amigos de la colonia ya armamos un grupo de rock y aquí mismo ensayamos.
Con acciones sociales sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno Federal. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Si insertas a la primera el hilo por el ojo de una aguja o lees las letras chiquitas en cualquier texto y siempre te ha interesado ver lo que sucede en tu país, tú tienes lo que hace falta para ver lo que sucederá en las próximas elecciones federales de 2012.
todas las versiones.
Espacio abierto. Continuamos.
De la mañana con 17 minutos aquí en Radio Ciudadana. Este es el programa Espacio Abierto el día de hoy. Seguimos en contacto 5604-8229 y 5604-7926. Sergio Adán, continuamos con usted.
Nuevamente gracias, Víctor Adán. El rol del G20 en la mejora de la inclusión financiera es el título del artículo realizado por el investigador y académico Roy Culpepper de la Universidad de Ottawa. Y en este sentido, Adán, Roy señala que a lo largo del mundo en desarrollo, la exclusión de millones de pequeñas y medianas empresas del acceso al financiamiento representa un costo de oportunidad enorme, ya que las pymes aportan casi la mitad de la fuerza laboral y los empleos industriales en los países en desarrollo. Por esta razón, encontrar las modalidades adecuadas para proporcionar un mayor acceso de las pequeñas y medianas empresas al crédito y a otros servicios de financiamiento es extremadamente importante para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza y la desigualdad. Adán, pero parece que el gobierno de Calderón y la cúpula empresarial llamada IP oficialista no entienden esta situación y por el contrario nada más están cachando millones y millones de pesos a través de subsidios.
Desde luego, Sergio. Nosotros, los pequeños empresarios, no tenemos acceso al crédito. Y antes de la privatización de los bancos, decíamos, bueno, si necesitamos crédito, a lo mejor mediante alguna argucia o alguna pequeña trampa, por ahí podíamos obtenerlo. Al ser privatizados, era más corrupción. Y hoy, esta corrupción emana de estas instituciones crediticias, donde hemos planteado y lo hemos hecho formalmente diciendo que la banca usurera no presta dinero a quien lo necesita, sino a quien más lo tiene, y siempre drena sus utilidades al exterior, a sus matrices. En este momento de la crisis en Europa, ¿qué pasa con los bancos españoles en México, con los bancos extranjeros? Debe de estar drenando sus utilidades y sus capitales a sus matrices, y no nos damos cuenta o no queremos darnos cuenta, porque desde el Fobaproa han tenido una enorme ayuda gubernamental. El Fobaproa sigue siendo la pesada losa. Aquí lo hemos dicho en muchos foros, por la NIT y la LAMPIME, es decir, una pesada losa que detendría nuestro desarrollo. Y nuestro desarrollo está detenido y estamos en una curva descendente de este avance. Los bancos son un mal que tenemos que trabajar con ellos, porque Hacienda nos dice, solamente puedes pagar tus impuestos en el banco, ¿eh? Solamente tus ingresos y tus egresos deben de estar avalados por una transacción bancaria, esa transferencia o cheque, para que pudiera ser deducible también, para que esto forme parte de tu contabilidad. Pero el microcrédito, las casas de empeño, tienen intereses francamente usureros. Cuanto el Barzón hace más de 10 años estuvo peleando por esos intereses, sobre intereses. ¿Cómo acompañamos a cuántas empresas endeudadas a refinanciar sus pasivos financieros? Y los bancos seguirán siendo la figura de ese usurero cruel y malo que está ahorcando al pobre pequeño empresario que carece de dinero para pagarle.
Adán, pero hablando de la banca, bueno, siempre ha sido un tema recurrente en nuestras charlas que hemos tenido, tú y yo en lo particular, Adán. Pero entonces, y aunque suene necia y hasta romántica, con cierto sentido de romanticismo, esta pregunta, ¿Qué pasa entonces con la banca, la llamada banca de desarrollo representada por Nacional Financiera y el Banco de Comercio Exterior, que se supone deben apoyar con créditos a los sectores como los pymes, los micropequeños empresarios, ¿sabes?
Si revisáramos lo que dice NAFIN y el Banco de Comercio Exterior a través de que todavía está en la dirección de facto, el señor que antes estuvo al frente de la cúpula empresarial y que ahora es candidato nominado por la presidencia a una senaduría.
¿Cómo se llama?
El señor Rangel. Pero no digamos los nombres, sino la figura.
Es darle mucha importancia.
Este hombre que primero estuvo al frente del Consejo Coordinador Empresarial, aquel que destinó algunos millones de pesos en la elección de 2006 para denostar a uno de los candidatos, aquellos que siempre dijeron que este peligro para México no debería de figurar y lo lograron a final de cuentas, estos señores que otro anterior actor en esta cofradía de los ricos se quedó con Mexicana de Aviación y la deshizo y ya vemos cómo está Mexicana de Aviación, y por ahí podríamos hablar de otros tantos más, pero son los hechos constantes, son los hechos que a través de esas cúpulas empresariales logran escalar los puestos políticos para obtener los favores del príncipe, aquel que vive en Los Pinos y obtiene enormes utilidades. Así los banqueros obtienen siempre enormes utilidades, y si vemos las cifras de que todos estamos mal, a excepción de los bancos, desde luego, ellos siempre acumulan utilidades y están teniendo grandes utilidades y son para ellos mismos. ¿Y dónde se van esas utilidades? A sus matrices, a sus lugares de origen. Y entonces la redistribución de la riqueza que debería de existir en nuestro país para sustentar el desarrollo, no la tenemos, carecemos de ella. Aquí no hemos platicado que lo que requerimos es una revolución de las ideas. Deberemos buscar cómo innovar medidas. El microcrédito como el que se inicia en la India con la participación de los pobres para tener un banco de pobres debería de ser algo interesante, aun cuando en la práctica no funciona. Nosotros lo hicimos en el 87-88 en Valle de Chalco y perdimos el capital que teníamos porque la gente ya no tuvo para pagar. ¿Y cómo poder cobrarles? Mejor terminamos con nuestra incipiente financiera en Valle de Chalco, allá por 1988.
Por cierto, hablando del Banco de los Pobres, tengo entendido que en Sudáfrica se me escapa el nombre de este empresario banquero que estableció un Banco de los Pobres allá en Sudáfrica, pero ahora es presionado por el gobierno sudafricano y parece que lo está sacando de la jugada por el éxito que tuvo esta iniciativa, ¿no? Pero en fin, Adán, hablabas tú de estos bancos extranjeros que, con excepción de Banorte, que suena comercial, pero el resto de los bancos aquí en México son propiedad de extranjeros, sobre todo de españoles y escoceses. Pero también está el fenómeno de las empresas transnacionales, ¿sabes? Y la llamada inversión extranjera directa de que tanto presume el gobierno y la Secretaría de Economía, que llega en miles de millones de dólares anualmente. Sin embargo, se da la circunstancia, tú lo acabas de señalar, las ganancias, las utilidades de estas empresas se van a las matrices que tienen en sus países de origen. Y en México no dejan nada.
Así es. ¿Quién produce en nuestro país? Producimos en la industria micro y pequeña con talleres, tallercitos y tallerzotes, o se produce a través de la industria automotriz, de la química, de la industria cerera, que es en su mayor parte extranjera. Las grandes empresas son de capital extranjero. ¿Y cómo circulan estos productos producidos en su mayoría de capital extranjero? Por las grandes tiendas, que también son extranjeras. Las tiendas de la ANTAD, los Walmart y demás cadenas comerciales son las que más venden. Y ahora, por ejemplo, los ricos de FEMSA con sus Oxxos y sus tiendas de conveniencia han estado logrando que las pequeñas tienditas estén cerrando paulatinamente. Y no tenemos una estadística real y confiable de esta economía porque es casi informal. Porque para cerrar una empresa es un viacrucis ante las autoridades. Y es mejor bajar la cortina y desaparecer. Aparecer en otro lado. Y ahí hace poco vimos el consumo. ¿Cómo señalan las estadísticas? Que el 57% del consumo solo lo hacen los dos deciles más altos de nuestra población. El 20% de nuestra población consume el 57% de lo producido por extranjeros, de lo circulado por los extranjeros. Y la producción nacional, la industria nacional, en declive cada vez. Somos menos los que producimos, cada vez significamos menos en las estadísticas, pero tal vez sea un deseo utópico y muy romántico de que necesitamos reindustrializar al país, de que necesitamos volver a sembrar y producir todos los artículos agropecuarios que sean necesarios para nuestro propio sustento, que no dependamos tanto del exterior.
La proveeduría, Adán, que para las pymes es un elemento esencial, ¿no? El capítulo también de compras de gobierno, que está establecido en acuerdos de libre comercio, sin embargo, aquí en México, el gobierno federal los deja de lado, nada más los deja en documentos, Adán, pero parece que vamos al corte, ¿nos permites, Adán? Víctor.
10:29, tiempo de hacer una pausa aquí en la Ciudadana, en Espacio Abierto. ¿Sabe usted qué hace el mediador del Instituto Mexicano de la Radio? Consulta su blog en www.imer.gob.mx. Y si tienes algún comentario, sugerencia o recomendación con respecto a nuestros programas, escribe a mediador@imer.com.mx. Seguimos aquí en Espacio Abierto, 10:29.
Estás escuchando Espacio Abierto. Producimos, programamos y transmitimos radio pública con 50.000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83. Colonia Joco. Primer piso de la torre de radiodifusoras. Código postal 03330. En la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del INER, Instituto Mexicano de la Radio.
Soy Héctor Bonilla y no pertenezco a ningún partido, soy un ciudadano. Y como tú, estoy harto de la forma en que nos han gobernado siempre. ¿Qué te parece la nueva cara del partido más viejo? ¿Qué opinas de 12 años de desperdiciar la alternancia? Somos millones los que podemos lograr un cambio verdadero. Démosle la oportunidad a quien quiere gobernar con nosotros. Este 2012, cambiemos historia.
Morena, Movimiento de Regeneración Nacional.
Unidos es posible, PRD.
Súmate a la primera semana nacional de salud. Desde enfermedades a tus hijas e hijos menores de 5 años y multiplica la salud de tu familia. Cuídalos, quiérelos, vacúnalos. Del 25 de febrero al 2 de marzo, llévalos a la unidad de salud más cercana con su cartilla y protégelos contra la poliomielitis, tuberculosis, hepatitis B, rotavirus, neumococo y sarampión. Las vacunas son gratuitas. Con salud para todos, sembramos la semilla de un México justo. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Soy Héctor Bonilla y no pertenezco a ningún partido, soy un ciudadano. Y como tú, estoy harto de la forma en que nos han gobernado siempre. ¿Qué te parece la nueva cara del partido más viejo? ¿Qué opinas de 12 años de desperdiciar la alternancia? Somos millones los que podemos lograr un cambio verdadero. Démosle la oportunidad a quien quiere gobernar con nosotros. Este 2012, cambiemos de historia.
Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Diversos lenguajes de la danza.
3 = 6 frecuencias abiertas. Voces, rostros y recorridos. Las danzas de la danza contemporánea mexicana.
Programa que presenta el Centro de Producción de Danza Contemporánea, CEPRODAC.
Con estrenos coreográficos. Ciudadana. Todas las versiones.
Espacio abierto. Continuamos.
Aquí en Espacio Abierto, como cada 15 días la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, la ROMAC. Espacio Abierto es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. Seguimos en esta mañana haciendo la cordial invitación para que se pongan en contacto 5604-8229 y 5604-7923. Aquí en el estudio Dan Rivera García. Sergio, continuamos contigo también.
Gracias, Víctor. Reanudamos antes de seguir con el tema de las pymes. Permítanme hacer una invitación a las organizaciones sindicales y a las mujeres interesadas en general, la Unión Nacional de Trabajadores, la Red Nacional Género y Economía y el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, invita, repito, a las mujeres a participar en el seminario La Agenda de las Trabajadoras en el Panorama Político Nacional. Este evento se llevará a cabo en el auditorio principal del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana el próximo miércoles 7 de marzo a partir de las 9:30 horas. Ahí está la invitación abierta a toda la mujer trabajadora hasta del hogar que desee participar en este evento. Adán, hablábamos de el rol del G20, la mejora en la inclusión financiera. Como dato referente, valga decir que en la cumbre de Pittsburgh en septiembre de 2009, el G20 lanzó su iniciativa para la mejora de la inclusión financiera. En la cumbre de Seúl, Corea, en noviembre de 2010, la iniciativa fue ampliada considerablemente con la formación de una Asociación Mundial para la Inclusión Financiera, que ahora incluye también la activa participación de varios países no integrantes del G20. En este contexto, el estudio de que hablamos, Roy Culpeper de la Universidad de Ottawa, destaca que el G20 reconoce que las pymes, pequeñas y medianas empresas, están en el punto ciego de la banca, demasiado grandes y complejas para el microfinanciamiento convencional y demasiado pequeñas y riesgosas para los bancos comerciales convencionales. Pero al mismo tiempo también reconoce que la iniciativa de inclusión financiera del G20 sería mucho más efectiva si reservara un papel más activo para el gobierno. Ese es el interrogante en el caso particular de México, porque se aplica, tú me corregirás, a lo mejor exagero, una política de discriminación, de marginación a las pymes que no están corporatizadas.
Lo dices sencillo, es exacto. La discriminación es total. Si entras a una licitación, como lo comentabas, en la Proveeduría Nacional para venderle a una paraestatal, pues no te admite nada más porque no tienes historial, porque en tu currículum, si es que acaso puedes tener un currículum empresarial, no has vendido nunca ninguna paraestatal y te van excluyendo poco a poco. Otra exclusión es el capital. ¿Cuánto es tu capital? El banco necesita prestar, pero necesita asegurarse de que le paguen. Si no, iríamos al caos que produjo el FOBAPROA. Y este FOBAPROA es la pesada losa que impide nuestro desarrollo, como ya lo hemos comentado. Por tanto, la banca no nos presta a los pequeños. No hay forma de garantizar. Y también, mucha de la culpa es del pequeño empresario, porque no documenta, porque carece de esa cultura de la organización para decir, pues mis activos valorados en este momento valen tanto, porque lo que tengo en la caja vale tanto, pero que además puedo apoyar con mi patrimonio personal para poder obtener un préstamo. Pero si no vendemos, si nuestro margen de utilidad no es suficientemente bueno para pagar todos los costos fijos y directos, los salarios, los impuestos, la publicidad, Y si no tenemos en este margen de utilidad algo para también pagar el interés, entonces no se va a poder pagar, y menos, al no pagar, menos nos van a querer volver a prestar. Por lo tanto, la culpabilidad también viene del pequeño empresario. Sin embargo, no existe una política de ayudar a las pequeñas empresas.
Ni de capacitación, ¿no, Adán? Pues precisamente, ¿no?
O sea, la capacitación no existe, don Sergio. La capacitación no existe en casi todos los ámbitos. Nosotros capacitamos a nuestra gente en la fábrica, la capacitamos en el quehacer diario con la realidad, y no existe tal capacitación.
Te pregunto esto porque he leído ahí en la página web de la Secretaría de Economía algunos comunicados de prensa en el sentido que ofrece talleres, cursos de capacitación y unos cuantos millones de pesos para actualizar al pequeño y mediano empresario interesado, pero...
Si nos fijamos en información de estas páginas, veremos que dice, hay cifras de 10 ceros donde esta es la ayuda para los microempresarios, pero si de ahí nos dijera, miren... Vamos a ver a quiénes son los microempresarios que les ha ayudado, que se han subsidiado por esto, seguramente tendríamos enormes fallas. Tal parece que esa es una forma nada más de desviar el dinero, como en estos programas que hace la Secretaría de Economía. Nosotros como la PYME coadyuvamos a hacer unas guías empresariales que se han distribuido por parte de Economía, pero es mínima la inclusión de la circulación de tales guías para ayudar a los microempresarios. Ahora, el control, el rigorista control gubernamental, día a día cambia, y eso no puede estar siendo actualizado en las guías. Por lo tanto, algún material ya debe de ser obsoleto cuando tiene más de un par de años. Cuando la cibernética, cuando el internet es un instrumento que está cambiando constantemente para la mayoría de los trámites, sobre todo con Hacienda y el Seguro Social. Cada dos años en el Seguro Social tienes que ir a cambiar tu registro cibernético, si no, no puedes dar ni alta ni baja de tus trabajadores. Ante Hacienda, ahora es de cada cuatro años hacer la renovación de la firma electrónica. Si esta firma electrónica será un gran obstáculo para tener las contabilidades de las empresas. Y con esto, ¿quién más va a tener forma de ocupar el tiempo, el valioso tiempo, para producir que para estar en los trámites burocráticos?
¿Una nueva forma de terrorismo fiscal o terrorismo fiscal?
Yo creo que...
Que incluye hasta pena carcelaria, no sé, a lo mejor estoy equivocado.
A partir de 2012, si no se hacen las declaraciones definitivas, está la pena de cárcel. Pero esto no es vigente para los anteriores, así es que si tenemos amigos empresarios que no han hecho declaraciones definitivas de 2011 para atrás, todavía no hay mucho de qué preocuparse, pero sí es menester preocupación que podríamos acabar en la cárcel si no cumplimos con una serie de requisitos que muchas veces no es fácil conocer, sino a través de los profesionales de la contaduría.
Ay, hasta se me chinó el cuero cuando dijiste podríamos caer en la cárcel, pero no, poco madera, pero este humor negro, pero bueno, esta amenaza es para los micro, los repecos también están, y yo me pregunto, los grandes evasores,
sí,
y hago esta pregunta porque recordarás que Felipe Calderón hará 3-4 años, cuestionó precisamente, criticó a los grandes evasores, lo cual le valió una reprimenda por parte de la cúpula empresarial, del Consejo Coordinador Empresarial, de la Coparmex, luego brincaron y lo llamaron a cuentas y se arrepintió el señor.
¿Y cuánto le duró? ¿Una semana? ¿Dos? Y ya no dijo nada. Este señor, que es el presidente del G20 por este año, por este periodo, es precisamente quien dice que el gobierno actual reconoce la importancia del sector privado y buscará cómo promover en estas reuniones del Business 20 al G20 para que exista la representatividad ante los grandes consorcios mundiales. Pero nosotros en nuestro país estamos bastante mal. Europa está mal. En USA también hay problemas. ¿Para dónde? ¿Cuál será nuestro futuro? En julio tendremos que decidir hacia dónde vamos. Entonces, buscaremos cómo hacer un cambio.
Es esto, Adán. Antes de irnos a corte, permíteme, retomando este estudio de Rudy Culpepper. Dice, los mercados financieros privados fracasan en proporcionar acceso universal a los hogares pobres y a las pymes. Los países industriales y de mercado emergente han reconocido desde hace tiempo esta falta del mercado, esta falla del mercado, y por esta razón en la mayoría de ellos operan organismos y programas de gobierno que se encargan de las necesidades financieras de los hogares pobres y de las pymes que no logran acceder al financiamiento del mercado. Con respecto al acceso a las cuentas de ahorro, tradicionalmente las instituciones estatales han tenido un papel preponderante. Este papel ha sido desempeñado tanto por las cajas de ahorro postal, que constituyen la institución estatal con funciones financieras para más extendidas en muchos países, como por otros bancos estatales. De acuerdo a un estudio de las Naciones Unidas, estos organismos estatales alcanzaban más del 70% de las casi 600 millones de cuentas de ahorro en 2000. Adán, antes de irnos al corte, tenemos un minutito. ¿Vamos al corte primero?
Sí.
Vamos al corte, permíteme, y ahorita...
¿Estás escuchando? Espacio Abierto. Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 50.000 watts de potencia. XEDTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio.
Desde hace más de 10 años, en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, nos hemos capacitado para que en este 2012 cuentes con una institución sólida y confiable que resolverá las impugnaciones que se presenten en las elecciones para jefe de gobierno, diputados y jefes delegacionales. Nuestro compromiso con la transparencia garantiza sentencias imparciales y apegadas a la ley. Nos modernizamos día con día a fin de mejorar el contacto con la gente. Tribunal Electoral del Distrito Federal. Certeza y garantía a tu voto.
El gobierno del presidente de la República apoya con más de 34 mil millones de pesos a los mexicanos que están sufriendo la grave situación por la sequía, reforzando los programas sociales y agilizando la entrega de apoyos en más de 560 municipios para que todos cuenten con agua, alimentos y atención médica. Con acciones sociales, sembramos la semilla de un México justo para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Y díganos, ¿cuál es tu experiencia?
Todos estos años en la política han demostrado que lucho por mi país, por mi gente.
¿Y cuáles son los beneficios que logró para la comunidad?
Los jóvenes tienen mayores oportunidades.
Bien. ¿Hay algo más que nos quiera compartir?
Muchas gracias, amigos.
Bueno, nosotros le avisamos.
Conoce y compara las propuestas de los candidatos que mejor solucionen las necesidades de tu comunidad. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. ICE.
La estrategia de seguridad del gobierno del presidente de la República, además de combatir el crimen, recupera y fortalece tu comunidad.
Aquí, en el espacio público de nuestra colonia, Francisco Madero, ya tenemos donde jugar básquet. Antes, ¿dónde?
Gracias a que en la colonia Francisco Madero se está mejorando el entorno y se están recuperando parques, canchas y se han construido centros Nueva Vida, la violencia ha disminuido. Como este, el gobierno federal está rescatando espacios en todo el país.
Pues yo estoy muy contenta porque mis hijos están aprendiendo mucho de computación. Aquí en el espacio público les ponen computadoras y les dan clases.
Aquí con mis amigos de la colonia ya armamos un grupo de rock y aquí mismo ensayamos.
Con acciones sociales, sembramos la semilla de un México seguro para ti y tu familia. Vivir mejor. Gobierno federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
660 AM.
Radio Ciudadana. Todas las versiones.
Espacio Abierto. Continuamos.
Minutos, continuamos aquí en Espacio Abierto, hoy bajo la coordinación de la Royal Mall. Seguimos en contacto 5604-8229 y 5604-7920. Continuamos con nuestro
ciudadano Rivera García, Sergio Ramírez, contigo en los micrófonos.
Gracias, Víctor. Continuamos. Hablábamos anteriormente, según este estudio, del rol del G20 en la mejora de la inclusión financiera, y nos quedamos en las cajas de ahorro. Y pero aquí este es un elemento que permite también financiar actividades privadas, empresas, ¿no? Y con ello nuevos empleos. Adán, que también el empleo, la generación de empleos, dicen que será uno de los temas prioritarios de México en Los Cabos, en la cumbre de G20. Estamos en la... monitoreo de cables internacionales, análisis, anticipan ya un fracaso del G20 en Los Cabos.
¿Consideramos que este fracaso será? Eso es el pronóstico de nuestro sector, de los micros, pequeños y medianos empresarios, porque el ahora presidente del G20 no nos dijo hace 5 años que sería el presidente del empleo. ¿Y cómo está el empleo en nuestro país? La cauda de desempleados cada vez es más grande, y lo vemos en cada instante. ¿Cuántas personas vienen a vendernos algo, normalmente de procedencia extranjera, en las esquinas cuando paramos el auto? Y estas financieras informales, que son las cajas de ahorro, que ya la Comisión Nacional Bancaria pretende regularizar también porque ha habido fraudes, eso, una enorme fuerza que está presente en muchas partes, sobre todo en el centro del país, y muchas son eclesiásticas, y es una gran fuerza donde están ahí las cajas populares.
Y evita ahora la corrupción, porque sin quedar en manos de servidores públicos o políticos, a dar manotas para que te quiero, ¿no?
Totalmente. Estas deben de ser así, manejadas por quienes son sus usuarios, manejadas por los ciudadanos, como debería ser nuestro gobierno. Y lo establece el artículo 49 constitucional. El gobierno emana del pueblo, y este en cualquier momento puede hacer cambios o modificaciones a su gobierno y pensar que debemos estar bien gobernados, porque es precisamente para bienestar nuestro. Y debemos hacer esos cambios que establece el 49, aun cuando toda la demás regulación nos lo impide, don Sergio. Esperamos que no nos vaya tan mal en el G20, pero cada vez será peor. El G20 será un fracaso en Los Cabos.
Pero de veras, ¿el gobierno no fomenta el ahorro? Te pregunto esto porque desapareció, a lo mejor estoy equivocado, los llamados Fondo del Ahorro Nacional, el Banco del Fondo del Ahorro Nacional. Fíjate lo que es esta ironía, ¿no? Pero Adán, antes de que me contestes, déjame contestar a Maximiliano Valencia, del Boxes del Valle de Coacalco, quien amablemente nos llama para felicitar el programa, que es muy interesante el tema, y considera que el país se puede, que en el país se pueden lograr muchas cosas. Hay mucha tela de donde cortar, solo que somos muy desorganizados y no tenemos fe en nosotros mismos. Ahí el mea culpa que también hablabas tú del empresario que no se preocupa por actualizarse, por capacitarse. También tenemos parte de responsabilidad, pero continuamos, Adán.
Tenemos toda esa responsabilidad y estoy de acuerdo con el mensaje. Organicémonos, busquemos las mejores soluciones. Y amigos, si faltara una herramienta, un instrumento constitucional, ahí está el 49, y habría que hacerlo patente, hacerlo evidente en cada una de nuestras acciones. Este ahorro ha desaparecido porque apenas si sobrevivimos, don Sergio. La micro y pequeña empresa estamos en el afán de sobrevivir. La mayor parte de nuestra población, más de la mitad, apenas se trata de sobrevivir con 2-3 salarios mínimos o su equivalente. Pero 28.8% de esta población está bajo de esa línea de pobreza, la pobreza alimentaria. Entonces, esta sobrevivencia, pues, impide cualquier tipo de ahorro. Pero sí debemos de tener fe en que tenemos que cambiar nuestro horizonte, en que tenemos que buscar modificar estas difíciles circunstancias en las que nos desarrollamos actualmente. Tenemos inteligencia, tenemos saber, tenemos el acervo cultural que nos que heredamos de nuestros pasados indígenas, y ahí están los vestigios en el centro histórico que nos dicen que somos de lo más importante. Así es que vamos.
Que se presentó el sol, dicen.
Sergio, muy buenos días. Oye, gracias por darnos esta oportunidad de manifestarnos. Mira, los acontecimientos del fin de semana pasado, que desgraciadamente la insensibilidad del gobierno del Distrito Federal...
Se presentó Luis Miguel, ¿no? Por eso
es,
del sol,
sí,
¿no?
Sí, la cuestión es que, mira, se ha estado luchando en contra de ese Foro Arena que inauguraron en lo oscurito un día antes, y ya después el domingo ya con bombo y platillo con el Ángel, el hombre del mundo, Luis Miguel. El caso es de que ese mismo día en la presentación de Luis Miguel, las autoridades del Distrito Federal encapsulan y reprenden a los compañeros, a los habitantes de Azcapotzalco. Por tal motivo nosotros estamos condenando enérgicamente esa represión, esa violencia en contra de la comunidad de Azcapotzalco, ya que ellos son los que van a estar afectados por este tipo de eventos que se van a desarrollar en esa Foro Arena, que bueno, si bien sabes, es del conocimiento general, es del consorcio Salinas Pliego, y nos parece que es una aberración lo que están haciendo con los pueblos originarios de Azcapotzalco, Sergio. Ese es el motivo de nuestra llamada, hermano.
Oye, Salvador, no sé, déjame ser un poquito negativo en este sentido con la pregunta. ¿Hubo heridos? ¿Hay detenidos? ¿Qué pasa, Salvador?
Fíjate que no hubo heridos. Sin embargo, golpeteo a compañeros mismos de ahí, habitantes, y la nueva estrategia que ahora utiliza el gobierno del Distrito Federal a través de la policía, de esta gente que llega y encapsula, quitándole la posibilidad de manifestación a los habitantes de los pueblos originarios. ¿Esto qué quiere decir? Los encierran en un círculo y no les permiten moverse ni para un lado ni para otro, quitándoles, insisto, la posibilidad de manifestarse.
Salvador, pero tengo entendido que también hubo problemas para llevar a cabo esta obra en cuanto se refiere al uso de suelo, ¿no? Que tengo entendido se construyó ahí en terrenos de lo que fue el rastro de ferrería, Salvador.
Sí, es una historia muy larga, Sergio. Desde el año pasado, antepasado, nosotros hemos estado luchando en contra de que se hiciera eso. este Foro Arena. Al final lo hicieron aún sabiendo que iba a tener un impacto ambiental y que iba a dañar, porque ahora el problema está en que toda la gente que quiere llegar a ver algún evento o que quiera llegar a ver un evento en este Foro Arena, pues va a ser un conflicto por el tráfico que va a generar. Y la solución que se supone están dando es que quieren abrir calles de pueblos originarios de ahí, de Azcapotzalco. Insisto, mira, ya mucho hicieron, ya pasaron encima de los habitantes de Azcapotzalco, ya hubo problemas, algunos compañeros en algunas manifestaciones les pegaron, los golpearon, compañeras específicamente, el mismo delegado de Azcapotzalco, Sergio. Es una historia de veras que va en contra de la sensibilidad de un gobierno que se dice llamar de izquierda, Sergio.
Y que presume ser democrático, ¿no?
Ese es un problema gravísimo. ¿Qué democracia hay cuando no te permiten manifestarte? ¿Qué democracia hay cuando en un lugar donde se ha generado ya un conflicto tan grande, pasaron los grandes capitales de nuestro país, como es el consorcio de Salinas, encima de todos estos habitantes? O sea, ¿cuál democracia tenemos en este Distrito Federal, hermano?
Es la pregunta que yo me hago.
¿Cuál?
Bien, Salvador, mira, Adán quiere hacer un breve comentario, estamos por salir del aire, a ver si lo escuchas. Adán,
sí,
adelante.
Sí, Adán, gracias, muy buenos días.
Salvador, buenos días. Amigo, será menester hacer una revolución también en Azcapotzalco. Esta arena debe de ser demolida, pertenece a intereses de los grandes empresarios como este hombre de los abonos chiquitos y de los bancos con intereses terroríficos. Y esto va atenta contra la cultura de Azcapotzalco, contra la cultura del DF y contra la ciudadanía. Será menester pedir la demolición y a ver hasta dónde se llega.
Ya no hay respeto a la propiedad privada y además el uso de suelo, Salvador, ahí
no
se ha convertido en una mina de oro, ¿no? Para los virreyes, como se califica a los jefes delegacionales, ¿no?
Mira, así muy rápidamente, ojalá hubiera la oportunidad, y te lo digo ahorita en cabina, que nos permitieras estar en tu programa algún día para platicar toda esta historia de como por ahí hay un libro de la truculenta historia de Azcapotzalco. ¿Te acuerdas de aquel libro de la truculenta historia de nuestro país, de México, ¿no? De la truculenta historia del capitalismo en este país, que de veras es feo, muy, muy horrible, no hay respeto para nada.
Algo recuerdo de eso. Nos vamos, Salvador, nos ponemos de acuerdo para abordar el tema.
Un abrazote, gracias, Sergio, y un abrazote al compañero Adán, que esté muy bien.
Gracias, buenos días.
Bien, bueno, llegamos al final del programa, gracias por acompañarnos aquí en Desde Adán, en el 660 de AM. Gracias a Adán Rivera García, fundador de la Asociación Latinoamericana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Sergio Zúñiga, Rodrigo Ramírez Jr. en la conducción del programa, en 15 días nos escuchamos. Ahí en control de Javier Sánchez, Cecilia González a la producción. Yo soy Víctor Hernández, felicidades, buenos días.
Espacio abierto, un foro de análisis.
Es un excelente espacio para que el ciudadano pase de la mera reflexión y de la queja a la acción.
De crítica. Solo en sinergia con los medios de comunicación podremos construir una mejor sociedad donde hombres y mujeres trabajemos de la mano.
De propuesta.
Y es importante destacar que esta iniciativa pública es algo que no solamente tenemos que elogiar, sino buscar que se haga más amplio.
Con sentido social.